Buenos días, buenas tardes ya, a las 12, y lo primero decirles que el año pasado empezamos con el coro, que es una de nuestras grandes fortalezas en este teatro, pero creo que los chicos y las chicas del Zarza son otra de las señas de identidad de este teatro. Le hemos pedido a alguno de los que han participado este año, se los voy a nombrar, que nos hicieran una pincelada de lo que ha sido el proyecto Zarza este año, tanto para abrir el acto como para cerrar. Tendrán oportunidad de verlos de nuevo. Primero, gracias al maestro Ramón Grau, que les ha acompañado. Y los chicos y chicas que han participado no son todos los que estaban en el Zarza, pero son Arancha Cooper, Marina Fita, Yamín Forastiero, Rosa Gomariz, Iria Gotti, Alicia Moreno Rollo, Rosa María Bellá, Rodrigo Turégano, Luis Maeso, Alex Parra, Nacho Quiñonero, Albert Díaz y Nacho Zorrilla. Les pido un aplauso de nuevo para estos artistas jóvenes. Muchas gracias, en nombre de todos ellos. Bueno, queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras, directora general del INAEM, gracias, Paz Santa Cecilia, por acompañarnos, sostenernos, por estar aquí siempre presente con nosotros. Con enorme ilusión presentamos una nueva temporada del Teatro de la Zarzuela. Esta temporada celebra la diversidad, la grandeza, la vigencia de la lírica española, en un diálogo permanente con nuestra cultura. Es una programación que tiene títulos emblemáticos y otros que rescatamos del olvido, en una auténtica recuperación patrimonial. Pero lo primero es hacer una mención especial a Javier Díaz Garrido, que que es el diseñador de la temporada, el que da imagen y poesía con su trabajo a todo lo que imaginamos durante todo el año. Pueden ver que sigue la misma línea del año pasado, la de los anteriores, siempre con una vueltecita de tuerca y siempre genial. Dos de los carteles del año pasado que diseñó Javier han sido premiados en diversos certámenes de diseño, así que muchas gracias, Javier, por darle imagen y poesía. Si la primera temporada fijaba los ejes transversales de mi proyecto, memoria, mujeres, conexión latinoamericana, colaboraciones, relaciones, aquí siguen estando, pero ahora con una mirada un poco más panorámica, ampliando el foco, con más géneros, más conexiones. Esta temporada habla desde un pasado reciente, pero también habla de mí, de nosotros. Es una programación que combina recuperaciones. Este año hay tres, que el año pasado ya me dijisteis que faltaban recuperaciones. La participación de grandísimos directores y un diálogo transatlántico que refuerza nuestros lazos culturales con Iberoamérica. Esta temporada también quiere ser un espejo de nuestra historia musical, con obras que muestran la gran riqueza de nuestro patrimonio. Cronológicamente, hay obras que van del 19 hasta el 20, con compositores que renovaron el género sin perder su esencia. Diversidad, por tanto, del repertorio español, desde lo popular hasta lo culto, pero siempre subrayando su conexión con la identidad musical nacional. Diversidad también en la temática. Habrá dramas, habrá comedias, género bufo, porque la lírica española es teatro cantado, danzado y vivido. Por eso, esta temporada incluye dramas muy intensos, como el título que abre la temporada, que es Pepita Jiménez, de Albéniz, en la versión que hizo Sorozábal. Es una nueva producción del teatro que va a dirigir Giancarlo del Mónaco y que en la dirección musical contará con Guillermo García Calvo. Tendremos comedias bufas y llenas de enredos, como El Potosí Submarino, la primera recuperación, El Vizconde de Barbieri, la segunda recuperación, y El Gitano por Amor, una tercera recuperación patrimonial. El Potosí Submarino de Arrieta será el segundo título que pisará la temporada aquí en el teatro, en una nueva producción que dirigirá Rafael Villalobos y musicalmente Iván López Reynoso. Es una producción, un título que no se hace desde hace más de 100 años, así que casi no tenemos referencia, pero que habla de picaresca, de estafa piramidal. Ya verán ustedes que los temas les parecerán súper recientes, súper modernos. El Vizconde será una nueva coproducción con la Fundación Juan March, a la que quiero agradecer desde aquí el diálogo y la colaboración tan activa que estamos teniendo. Es la primera vez que en esta coproducción del ciclo Teatro Musical de Cámara tiene a la zarzuela como protagonista. Y es una coproducción a la que de nuevo se ha sumado el Teatro Julio Mayor Santo Domingo de Bogotá. La dirigirá escénicamente Alfonso Romero y musicalmente Miquel Ortega. Y otra recuperación, esta vez una invitación, porque no la hemos hecho nosotros directamente. Es una recuperación de Manuel García, el periodo clásico, un personaje de nuestra lírica al que ya le está faltando una película, porque no ha podido tener una vida más pintoresca y que ha dado tantos frutos. Fue el primero que llevó la ópera Rossini a Norteamérica, un personaje, como digo, de película. Este Gitano por Amor de Manuel García ha sido una recuperación efectuada por el proyecto Opera Estudio dirigido por Carlos Álvarez del Teatro Cervantes de Málaga y cuya puesta en escena corrió a cargo de Emilio Sagi y de la dirección musical se ocupó Carlos Aragón. También lo invitaremos aquí. En enero tendremos La Edad de Plata, Goyescas y El Retablo de Maese Pedro. Goyescas es la gran ópera española de principios del 20, un tributo al Madrid de Goya y una fusión de poesía y modernismo. Y El Retablo es la obra cumbre de la vanguardia musical española. Falla fusión a tradición popular con neoclasicismo e influencias modernistas. Pero es que además es también una declaración de principios, porque empezamos el 2026 celebrando el 150 aniversario del nacimiento de Falla, nuestro grandísimo compositor. Esta producción es una producción que invitamos desde Oviedo y Málaga, ellos la coprodujeron, con dirección de Francisco López y musical de Álvaro Albiac. El año pasado invitamos también una producción de La Riaga. Quiero pensar en este teatro, en el Teatro de la Zarzuela, como casa de acogida de las iniciativas de otros teatros españoles o no españoles por la lírica española. Luego le seguirá un título muy castizo, la música romántica con sabor castizo, Jugar con fuego. Jugar con fuego será otra producción nueva del Teatro de la Zarzuela que va a dirigir Marina Boyaín y que dirigirá en el foso nuestro director José Miguel Pérez Sierra y Lara Diloy. Y cerraremos los títulos de lírica en este escenario con una obra de transición donde la zarzuela se acerca a la ópera, como es El gato montés de Penella, con su carga de folclores y tragedias. Es una producción que dirigirá Christoph Lloyd y musicalmente el maestro Pérez Sierra y Rafael Sánchez Araña. Será la primera incursión de Christoph Lloyd en nuestro teatro. Es un proyecto que heredé de la anterior etapa y que vivo como un grandísimo regalo porque Christoph Lloyd se ha convertido en un grandísimo embajador de nuestro género por Europa y por el mundo. Y bueno, pues este año le encargaron una ópera también ahí, él decidió hacer Benamor. Y bueno, pues es tan buen director y ahora mismo está tan considerado que tiene ese poder de influencia. Así que muy agradecidos. También hará un Barberío de Lavapiés en el que participaremos en Basel. Un grandísimo, como digo, embajador de la zarzuela. La lírica en diálogo con la cultura española, les decía al principio. El Teatro de la Zarzuela no es un espacio aislado, es un cruce de artes. Y esta temporada quiere reforzar ese vínculo con la literatura, porque adaptamos textos de autores como Galdós o Cervantes, estará presente Cervantes en el retablo de Maese Pedro o en La Gitanilla, que es en lo que se basa el gitano por amor. Pero también en la literatura más reciente daremos voz y música contemporánea al poemario de Rosana Quaroni, 18 ciervas, que habla de mujeres de hoy. Y, por supuesto, estará al piano la compositora Sira Hernández y tendrá una intervención de danza, Olga Pericez, que intervendrá con Olivia Molina, dando voz y danza a este poemario, aparte de la música. También quiero considerar casi literatura las cartas de nuestros exiliados y exiliadas, que tendrán voz en esas cartas por Elvira Lindo, casi al final de la temporada. Un cantante, no sabemos todavía si chico o chica, estamos decidiendo qué le va mejor al poemario, a estas cartas, y lo celebraremos también aquí, con música y voz. Y también nos acordaremos del aniversario de Machado en la voz de Sara Bañeras. Pero también vamos a acentuar el vínculo con la danza. Hay un proyecto también con la Fundación Juan March, al que se han sumado varios teatros españoles, con la compañía de Antonio Najarro. Este año traeremos aquí los dos ballets que ya han sido recuperados, con música de Óscar Esplá y Ernesto Hatter, pero nos hemos sumado a varios teatros españoles para hacer en la siguiente temporada los otros dos ballets que quedan por recuperar de la Argentina. Por lo tanto, una recuperación, esta vez no de la lírica, pero también de nuestro patrimonio dancístico. Le quiero dar también las gracias al Ballet Nacional de España, nuestra compañía nacional, porque vuelve a mirar al pasado y recuerda a Medea, que cerrará nuestra temporada, y va a coreografiar a un grupo tan icónico, por lo menos para mi generación, como Triana. Le haremos un homenaje muy sentido desde este teatro, inspirado por todos los bailarines, los bailadores, las bailadoras que han pasado en distintas etapas, bien por el Ballet Nacional o por su propia compañía, a José Antonio Ruiz. El día de la danza, el día previo al día de la danza, el día 30, celebraremos un, como digo, sentido y querido homenaje. Pero también la Compañía Nacional de Danza recupera coreografías de Balanchine y Forsyth. Los tendremos en Navidades. Hemos invitado también a Manuel Liñán. ¿Por qué? Porque Manuel Liñán, este año, en un montaje sensacional, baila la copla. Y este año he querido poner el foco un poquito en la copla, más que en el flamenco, grandísima música española, y la temporada de danza la completa esta invitación, el Premio Nacional de Danza Manuel Liñán, bailando todas las coplas más populares y las que tenemos en nuestro imaginario. No solo la copla estará también en la danza, sino que estará en la temporada de conciertos, porque hemos invitado a Laura Gallego, creo que es la mejor voz de la copla actual, y una mujer que sabe cantarla, decirla y actualizarla como nadie. Pero también en los conciertos tendré el foco en la memoria. No sé si han podido disfrutar de las cómicas este fin de semana en este teatro. Yo todavía estoy emocionada por haber vuelto a poner en pie la vida de estas mujeres que son parte también de nuestra historia lírica, que se pusieron en jarras, como decía la obra, y que defendieron contra todas las costumbres, contra todo, contra incluso sus propias parejas. Fueron empresarias, cantantes. Pues si nos acordábamos de ellas, estas cómicas del 18, este fin de semana, este año en los conciertos vamos a poner el foco en tres intérpretes de zarzuela y de ópera española que fueron muy importantes y que desgraciadamente por la guerra civil se tuvieron que exiliar, estrenaron obras de Falla, fueron grandísimas intérpretes. Ellas son Conchita Badía, Conchita Supervía y María Barrientos. Le hemos llamado divas de la Edad de Plata. Y serán recordadas por Raquel Logendio, Silvia Vázquez y Gemma Conmalaver, con la dirección musical y el impulso de Irene Alfajeme, que es la que junto con Raquel ha impulsado este proyecto. Yo les estoy muy agradecida. Nos acordaremos también de Bretón, con Sofía Esparza, de Gaudí, con Jan Antén y Rubén Fernández Aguirre. La relación latinoamericana tendrá presencia en los conciertos, especialmente en el del Año Nuevo, liderado por Nancy Fabiola Herrera, acompañada por Darío Solari, un barítono que si no lo conocen ya están tardando, maravilloso, uruguayo, la soprano mexicana Zaira Ruiz y el tenor, el joven tenor Andrés Presno. Pero también estos conciertos van a tener a la soprano argentina Jacqueline Alighieri, la temática de ida y vuelta que han ideado nuestras jóvenes y premiadas Raquel del Pino y Soraya Menciz, o el barítono mexicano Manuel Franco. También estamos cerrando la presencia de nuestra tabernera del puerto en Lima, que repiten este año, y en Bogotá. Habrá un ciclo de conciertos dedicado a las grandes voces. María José Montiel tendrá presencia en enero, Maite Alberola, Sergio Escobar. Pero además les anuncio que este año presentaremos nuestro primer disco de zarzuela. Haremos cada temporada un disco dedicado a las voces actuales. Ya teníamos cerrado con Juan Jesús Rodríguez, nuestro queridísimo barítono, una de las grandes voces importantes de la actualidad, y grabaremos con él disco este año, dirigido por José Miguel Pérez Sierra, y se presentará ese disco el 28 de diciembre en las tablas del teatro en Navidades. Seguiremos también y mantendremos nuestro ciclo más gamberro, que tantas risas nos ha proporcionado este año. Con Nocturnidad y sin alevosía traerá dos propuestas lideradas por Alicia Montesquieu, las hijas de Eva, o Curro Carreres y Pedro Villora, que van a poner en pie, me gustan todas, con textos de Galdós y hablar de las uripantas. Y quiero detenerme especialmente en el ciclo de conciertos de Lied. Yo le tengo que agradecer a nuestros compañeros del Centro Nacional de Difusión Musical que sigan teniendo el ciclo de Lied en este teatro. Será la 32ª edición. Traen intérpretes de primer orden y este año yo creo que además su director Francisco ha apostado por gente que se presenta por primera vez en este ciclo. Hay nombres importantísimos, pero si no han visto nunca a Bárbara Hannigan en persona, no se pierdan ese concierto, esa mujer es un espectáculo. Pero viene Marina Rebeca, viene Marianne Crevasa, viene Benjamin Bernheim, nombres muy importantes de Lied. Gracias por, de nuevo, usar o utilizar esta casa para ese ciclo de concierto que nos prestigia a ellos, pero también a nosotros. Estamos muy contentos de ser casa de ese ciclo. Y yo no puedo despedirme sin hablar de nuestro proyecto pedagógico. Este proyecto está coordinado por Fran Prendes. No voy a mencionar a todo mi equipo, que son todos fundamentales, Pero Fran Prendes es una persona a la que quiero hoy agradecer que esté en este proyecto pedagógico, en el Zarza, en el Zarzuelita, en todos, en esa relación tan estrecha con todos los maestros, maestras, profesores, profesoras, en todas las iniciativas, en todas las redes, en Roce, en fin, que nos regaña, nos impulsa. Gracias, Fran, por estar tan pendiente de todo y porque la Zarzuela siga creciendo con este proyecto. Pero también a Carlos Alcázar, que es nuestro diseñador de recursos pedagógicos y que este año además ha ganado el premio al mejor educador digital de España en la categoría de música. Si siguen nuestras redes, supongo que se habrán puesto a jugar con todos los palitos y todos los ritmos que nos hizo este año y que ha tenido locos a muchos escolares. Tengo que hablar de nuestro proyecto estrella, el proyecto Zarza. Este año hablará de redes, de influencers, de fama, y lo hará a través de una zarzuela icónica, Bohemios, de Vives. Lo va a dirigir Nicola Belle Carbone, con un guión de Nando López, y la dirección musical del maestro Julio César Picos, que se incorpora a ese proyecto del que le hablabas, de jóvenes directores musicales, que durante 2 años van a dirigir algunas zarzuelas, el Zarza o alguno de nuestros proyectos, para ir también trabajando con los jóvenes directores musicales y no le vamos a enseñar a dirigir, son gente que ya sabe dirigir, pero sí a conocer nuestro género, a conocer con los cantantes, a dirigir y a la vez esperar cuando se habla, porque no es lo mismo dirigir una ópera que una zarzuela. También mantendremos a la Jonde, la colaboración que tantas alegrías nos ha dado este año. Gracias a Ana Comesaña y a todo tu equipo por mantener esa colaboración. Ha sido un antes y un después el proyecto Zarza con la Jonde y el que los chicos y chicas que cantaban trabajaran de tú a tú, no arriba y abajo, sino de tú a tú con ellos, creo que ha sido una experiencia que les ha cambiado a los que cantaban y a los que tocaban, y creo que ha enriquecido ese proyecto. Así que muchas gracias por mantener la colaboración. También mantendremos nuestro proyecto Zarzuelita, que estrenamos el año pasado, que se dirigía a los más jóvenes de 0 a 5 años. Y hemos invitado a la compañía Diábolos sin Música para hablar de la zarzuela, de la Zeta a la A, para esos niños y niñas a partir de 6 años, los que no están cubiertos con el proyecto Zarzuelita ni con el Zarza. Gracias a todos los que nos ayudáis a poner en pie esta temporada. Gracias especialmente a mi equipo, al equipo de la Zarzuela, al coro del teatro, a los técnicos, a la Orcan, que este año además colabora con su escolanía en Pepita Jiménez y en El Gato Montés. Es casi nuestra orquesta, o una orquesta compartida. Y, por supuesto, al INAEM, sin cuyos respaldos, sin los servicios centrales, sin el apoyo constante de las subdirectoras, sin nuestra directora, vuelvo a decir que siento el apoyo muy cercano, al Centro de Documentación de las Artes Escénicas y Musicales, que graban y registran cada cosa que se hace en este teatro para que los estudiosos del futuro, la gente que está interesada, que quede constancia de todo lo que se hace, porque ya saben que las artes escénicas son muy fugaces. Si no se ven y no se registran, se olvidan. Subrayo también la labor de los mediadores, cada vez más importante, que nos ayudan a hacer más accesible nuestro teatro. Gracias a Cerca Cultura, gracias a Grandes Oyentes, gracias a Cápsula Cultura y, por supuesto, Radio Nacional de España, que también graba y difunde toda nuestra actividad. Gracias también al Círculo de Bellas Artes, con el que hemos empezado este año una serie de conferencias, diálogos conjuntos, que yo creo que va a acercar a mucho público que a lo mejor se resiste o no sabe lo que le puede gustar lo que se hace en este teatro y que se va a acercar a través de otra gente que no necesariamente viene del mundo de la zarzuela. La zarzuela no es solo un género, es un ritual donde España se mira, se ríe de sí misma y se emociona. Esta temporada con estas obras nos recuerdan que lo popular, cuando pasa por el tamiz de los genios, se vuelve eterno. Yo, con un montón de cantantes que van a ver aquí, no les quiero mencionar porque nos haríamos eterno la programación, quiero darles las gracias a todos, todas los que nos habían acompañado, y le paso la palabra a nuestra directora general, Paz Santa Cecilia. Muchas gracias.
Querida Isamay, enhorabuena, muchísimas gracias. Muchas gracias también al equipo de este magnífico teatro. Buenas tardes, amigas y amigos. Bueno, es un placer levantar el telón de una nueva temporada de Teatro de la Zarzuela. Enhorabuena de nuevo por esta magnífica programación que habéis ideado y que, aportando calidad y originalidad, han elevado todavía más el nivel al que estamos acostumbradas. Enhorabuena también, Isamay, por tu valentía y tu empeño en extender los límites del repertorio del que se ocupa este teatro. Lo comprobamos al encontrar en la próxima temporada títulos poco o nada frecuentados, como ha comentado, de Barbieri, Arrieta o Manuel García, que ejemplifican y amplían el compromiso del Teatro de la Zarzuela con nuestro legado. Aquí radica también nuestra responsabilidad en garantizar que este teatro sea un referente cultural en nuestro país, un reto programático que aúna preservación y difusión del género, al que seguro sabrá responder el público entusiasta y exigente de la Zarzuela. A la vez, como saben, este teatro mira a otras partes. Me estoy haciendo un lío con los folios, un momento. A la vez, como saben, este teatro mira a otras partes, a otras artes como el flamenco y la danza. Me consta que el equipo del teatro, con Isamay al frente, se esfuerza por hallar nuevas formas de consolidarlo como sinónimo de calidad y de llegar a públicos nuevos. Proyectos como Zarza y Zarzuelita, que ha comentado, son ejemplos de que las buenas ideas funcionan y derriban estereotipos generacionales. Como se ha comentado, este año disfrutaremos con la participación de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España. Es una satisfacción para todas tener en una misma temporada a las dos unidades de danza del INAEM estrenando en su sede. De la misma forma, podemos felicitarnos de tener un año más a los integrantes de la JONDE, que participarán en el proyecto Zarza, como ha comentado Isamay, y que, por cierto, regresan este año también a la programación de la Orquesta Nacional. Así que felicidades, Ana Comesaña, por esta impronta que estáis dejando, también a Félix Palomero y a las directoras, a la directora y director del Ballet Nacional y de la Compañía Nacional de Danza, que ahora mismo están de gira. El teatro, además, trabajará a lo largo del año con el Centro Nacional de Difusión Musical, así que también gracias, Paco Lorenzo, el Museo Nacional de Artes Escénicas, también gracias a Beatriz Patiño, y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música, cuya directora, Marina Boyaín, a la que también le agradecemos su continuo apoyo y soporte a este Teatro de la Zarzuela, va a dirigir uno de los estrenos más esperados, que es Jugar con Fuego. Estos vasos comunicantes entre unidades del INAEM enriquecen la oferta cultural y permiten una programación más completa y atractiva, que este año posará su mirada en Latinoamérica, donde la zarzuela tiene tantos aficionados. Me gustaría celebrar también la creciente presencia de creadoras, no solo en el ciclo Ellas, sino como protagonistas de la programación lírica, los conciertos, los recitales y la danza. Antes de terminar, solo dos apuntes. El primero, en la excelencia del Teatro de la Zarzuela, tienen una importante responsabilidad la Orquesta de la Comunidad de Madrid y el Coro del Teatro, bajo la dirección de Antonio Fauró. Gracias a todos por hacerlo posible con vuestro talento y dedicación. Y asimismo quiero reconocer el aplaudido aterrizaje en el teatro del director musical, José Miguel Pérez Sierra, cuya visión artística nos ha dejado estupendos momentos en esta pasada temporada. En conclusión, la Zarzuela será un año más un lugar de encuentro y celebración de la música y la danza. Les invito a que lo descubran o a que sigan viniendo y a que lo disfruten y lo vivan como algo propio, porque es un privilegio poder contar con este tesoro cultural. Muchas gracias y buena temporada.
Como les decía, tenemos preparada una intervención para cerrar, pero si alguien quiere hacer una pregunta, abrimos ahora el... Creí que no habías venido, Arturo. Es que me dijo que no iba a venir, que no iba a poder venir, por eso. Cierto. Sí. ¿Qué me vas a hacer la segunda pregunta? Bueno, porque la versión original ya se ha hecho en Madrid, que se hizo en el canal hace varios años, y nos apetecía hacer la otra versión, que se hizo aquí en estas tablas, se estrenó con Kraus, del que estamos preparando ya pues, el aniversario, y porque viéndola con el director de escena y con todo, nos apetecía mucho más ese final, que es mucho más dramático que la versión original. Por eso, simplemente.
En muchos aspectos más de Sorozábal que de Albéniz.
Bueno, está orquestada así. Yo creo que está Albéniz ahí, que es Albéniz, lógicamente, pero sí. Hemos elegido esa versión porque no se había hecho. O sea, la última que se hizo fue la original, en inglés, me parece además, ¿no? Y entonces hemos decidido por hacer esta en castellano, con ese final, en fin. Ha sido por eso.
Ya, ya. Bueno, es discutible, pero admisible. Otra cosa es que me aplaudo, por supuesto, la recuperación de tantos títulos que no se hacen hace tiempo, pero no aplaudo el que no haya nada, al parecer, nuevo. O sea, un encargo de una obra nueva, una partitura nueva.
Bueno, espérate a la siguiente, que a lo mejor es que... yo heredo, la siguiente tenemos un título que también heredo de la etapa anterior, de la etapa dirigida por Daniel, y forma parte del año 26, del otoño, y también habrá un par de estrenos más. Pero no nos ha dado tiempo un estreno, o sea, una obra de estreno hay que encargarla, hay que darle un tiempo al compositor o la compositora, y luego hay que ponerla en pie. Una vez que el compositor te entrega la documentación, hay que ponerla en pie. O sea, ha sido imposible hacer este año ni siquiera la que estaba encargada por Daniel en la etapa anterior, porque no le ha dado tiempo a la persona a hacerla.
¿Y puedes adelantar algún título?
La adelantó ya Daniel en su última temporada. Hacemos una versión de Las 13 Rosas el año siguiente.
Ajá.
Ya. Que está componiendo Cecilia Berkovich.
Bueno, y un corolario. Bueno, no, corolario no, otro apunte. El proyecto Zarza, que a mí me parece siempre muy interesante porque plantea cosas nuevas en relación con cosas viejas. Lo que pasa que, claro, a veces cojea por el hecho de que los que cantan pues no tienen las voces impostadas. Y a mí me parece que Bohemios no es una zarzuela muy apta para voces ligeras.
Bueno, es que a lo mejor no todos van a ser voces ligeras este año. Es que el proyecto Zarza hace una convocatoria cada año, de hecho la acabamos de presentar, y en esa convocatoria buscaremos también gente pensando en el título y lo que tienen que cantar y lo que vamos a hacer. O sea, no está elegida la gente previamente y luego decidimos el título, sino que pensamos el título, creo que siempre se ha hecho así más o menos, y luego se elija la gente. La convocatoria, las audiciones serán en julio, y ya estamos pensando qué voces tenemos que buscar. Y este año, la verdad es que para sorpresa del propio maestro y tal, ha habido voces muy importantes, ¿eh? en el proyecto. Y uno de los problemas es que además no todas pueden cantar, hacen mucho número coral. Entonces, bueno, pero estamos decididos a buscar voces adecuadas para cantar bohemios.
Bueno, otra cosa que se me ocurre es que no sé si aquí se hacen audiciones a cantantes jóvenes.
Nosotros, aparte del proyecto Zarza, que son como una semana de audiciones, que el año pasado vimos a 123 cantantes jóvenes en el proyecto Zarza. Este año estoy reducida a hacer una preselección porque fue agotador. Pero nosotros estamos haciendo, desde que ha llegado el maestro, y creo que también el teatro las hacía antes, lógicamente, audiciones continuamente. Cuando el maestro está aquí, en el periodo que está José Miguel Pérez Sierra aquí, estamos organizando sesiones de audiciones, bien de gente que nos la pide directamente, bien gente que nos la pide a través de sus agencias, pero sí, estamos continuamente escuchando voces.
Bueno, esto es una buena cosa y ya veo que
hay... Somos un teatro público, es que tenemos que tener alguna vía de...
Que hay muchos nombres nuevos, de jóvenes seguramente, y en eso, claro, también es lógico, porque aquí casi siempre se canta en castellano. Este teatro pues aventaja mucho, muchísimo al Teatro Real, que cuenta mucho menos con nuestros cantantes. Y a veces vienen de fuera otros que son peores. Bueno, ya está. He terminado.
Sí, Juan Ignacio.
Gracias.
Hola, buenos días. Soy Juan Ignacio, vecino de la revista patrimonioactual.com y miembro del Consejo Internacional de la UNESCO. La pregunta mía va a ir dirigida a la directora del INAIN. Hace poco, la semana pasada, recientemente, se ha reunido el Consejo de Patrimonio en IAN, decidido que van a empezar a presentar a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO la Jota, las alfombras florales, la navegación a vela latina, la cultura del Esparto junto con Marruecos, pero fuera de todo esto se ha quedado la zarzuela. La zarzuela, género lírico y su teatro deberían de estar ya declaradas Patrimonio de la Humanidad, deberían haber salido de los cajones y debería estar ya en París para que la próxima candidatura fuese declarada Patrimonio de la Humanidad. Con lo cual yo considero que el INAEN está haciendo un mal trabajo por no sacar la candidatura adelante, porque sois los primeros que teníais que estar luchando para que esta candidatura salga adelante, ya que hablabais también, y tú concretamente, de todo el tema de Sudamérica, desde luego la zarzuela en España, en toda España y en toda Iberoamérica, en los 27 países, es un género lírico fundamental, con lo cual yo diría que o el gobierno no se entera y el ministro de Cultura no se entera, o tenemos que reivindicarlo todos diciendo ya todos los amantes de la zarzuela que estamos aquí, la zarzuela, Patrimonio de la Humanidad, ya.
Bien, gracias por su pregunta, su comentario. Le voy a pasar la palabra a Isamay, porque es la que tiene dentro del INAEM y la que está haciendo el seguimiento y la que puede contestar mejor a su consulta.
Sí, es que el tema está, hace un año el gobierno decidió, ya con este ministro de Cultura, declarar a la zarzuela como manifestación patrimonio de la, o sea, potencialmente patrimonio de la humanidad. Esa declaración era fundamental que le hiciera el gobierno porque es paso obligatorio. Pero esa declaración lo que hace es protegerla como un BIC, como un bien de interés cultural, la protege a nivel nacional. Nos queda el siguiente paso, que es que ahora el gobierno, el secretario de Estado de Cultura, el ministro, con el Consejo de Patrimonio, la propongan a la UNESCO. Hay número clausus, no se puede presentar todo lo que queramos, ni todo, ni cada vez que queramos, sino cada 2 años se presenta una sí. serie de propuestas. Esta vamos a trabajar para que la próxima sí. candidatura, con un dossier que habrá que presentar, utilizaremos parte del que ya está hecho para el Gobierno, se presente. Y en eso estamos ahora mismo, viendo a ver cómo preparamos esto con el Consejo de Patrimonio, que es quien decide con el Gobierno.
Es decir, no se ha abandonado la gestión.
Sí, pero como estaba ya en marcha la Jota y todo esto…
Era previo.
Exacto. Sí. No, o sea…
La Jota no sé si ha pasado por la derecha o por la izquierda la Zarzuela, pero por un lado lo ha pasado.
No, pero es que la Zarzuela no llegó… O sea, la Jota ya tenía esa declaración del Gobierno como manifestación, como bien big, digamos. La Zarzuela no la tenía, por eso creo que adelantó la Jota a la Zarzuela. Creo. ¿Puedo decir más?
En cualquier caso, hay que también felicitarse por la Jota.
Sí, sí. Que es patrimonio también. Sí, pero el problema es que ahora hay que decidir cuáles las próximas candidaturas. Y luego habrá que pasar el camino ante la UNESCO. Es decir, que no es que la presente y te la den, sino que la UNESCO también tarda el proceso 1 o 2 años, me parece, como mínimo 2 años, para que pase todos los filtros que tiene que pasar dentro de la UNESCO. Bueno, eso es lo que te podemos contestar. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, y allí.
Gracias. Hola, buenas. Hola.
¿Será para ti?
No sé.
Hola, hola. Bueno, sin micrófono, no pasa nada. Yo soy Marina Esteve, de la Agencia EFE. Yo les quería preguntar, al margen de las consideraciones que han salido sobre el Teatro Real, ¿cómo se organizan ustedes con ellos? ¿Cómo se dividen, digamos? Ya sé que esto es un teatro público, el Teatro Real no lo es un, bueno, tiene otra forma de gobierno, pero es innegable que ambos en Madrid pues son unos teatros que muestran, ¿no? que son muestra de la potencia lírica española e internacional. Entonces, ¿cómo se organizan? ¿Qué relación tienen? ¿Cómo miran la temporada el uno del otro, si es que la miran y deciden?
Bueno,
gracias.
Tenemos buenas relaciones. Yo me llevo muy bien con Joan Matavós. Estamos juntos en Ópera 21 con Ignacio García Belenguer. Y no es que hablamos mucho, a no ser que sea un proyecto del que sepamos que uno y otro tiene interés. En general, ellos tienen un ámbito en cuanto a la lírica más internacional. Nosotros somos el teatro de la lírica nacional. Entonces, nuestros propios estatutos nos marcan, concretamente al Teatro de la Zarzuela, una línea. Ellos pueden hacer también ópera nacional, de hecho la hacen en algún momento, pero fundamentalmente tienen un abanico de repertorio distinto al nuestro, más amplio. No sé si he contestado, pero bueno, que en realidad es que…
No sabía si tienen ustedes una comunicación fluida en la cual diseñan de alguna forma complementaria sus temporadas o cada uno es totalmente independiente, aunque se puede ir andando de uno a otro teatro, no.
Cada uno
va a su aire. Cada uno
es completamente independiente, pero bueno, como ya digo, tenemos buenas relaciones. Cuando, no voy a hablar ahora del título, pero hay un título, por ejemplo, en el futuro, que pensé que quizás a lo mejor ellos lo iban a hacer y yo no tengo ningún problema en llamar a Joan y hablarlo con él. Oye, ¿lo tienes en tu objetivo? No, lo haces tú, lo hago yo, porque es un título que podría ser un poco abordable por ambos. Pero no, en general, los directores artísticos y las directoras artísticas somos celosos cuando estamos haciendo la programación y no nos gusta compartir mucho, váyase que nos copien. Es una broma, ¿no? Hablamos en las redes de Ópera 21 de lo que hace cada uno, más o menos, por si hay coproducciones. Pero es que nosotros en este teatro tenemos muy marcado nuestro ámbito. O sea, yo no puedo hacer el Zar Saltán de Rimsky y Korsakov que están haciendo ellos ahora porque no me toca, pero para eso están ellos.
Hola, soy Carlos Gutiérrez de Radio Morata, Music Viaje, y le vuelvo a hacer la misma pregunta que le hice el año pasado. ¿Qué pasa con las zarzuelas barrocas? ¿Se va a reponer alguna más?
Sí, se van a hacer zarzuelas barrocas.
Vale, nada más, gracias.
Pues yo creo que dejamos la pincelada final. ¿Hay alguna pregunta más? Pues dejamos con los chicos del Zarza. Muchas gracias, especialmente a los medios de comunicación, y muchas gracias a todos los amigos y amigas que hoy nos acompañan. Gracias.
Gracias.
Pronunciar, pero sé que echar con